Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso, cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina. Imagina. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive.
Muy buenas tardes, buen jueves, bueno, le ponemos onda, de eso se trata la vida, señoras y señores, y ya lo saben, no hace falta que se los diga yo. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, está fresculi, sí, no, ya sé que no hace, a ver, 15 grados 8 podría ser más llevadero si no fuese que llueve además y que el dólar está donde está. Bajó un poquito hoy, quédense tranquilos. Yo les tiro una de cal y una de arena, una pálida y una no tan pálida. Bueno, ¿cómo están? Vamos a estar juntos como siempre hasta las 15, bueno, analizando la realidad, que hay un montón. Vamos a hablar de economía, tenemos una nota prevista, una entrevista que les pido escuchen con atención, reportaje a Héctor Guyot, que acaba de publicar un libro. Héctor Guyot es responsable del suplemento Ideas, entre otras cosas, en el diario La Nación, suplemento, claro, yo donde escribo, donde tengo el placer de escribir, pero bueno, es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, premiado por sus escritos, con responsabilidades en la maestría en periodismo de La Nación. Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Así que digo, para que vean la envergadura de la persona con la que vamos a hablar dentro de un ratito sobre nada más y nada menos que cómo seguimos en la Argentina. Pero cómo seguimos los argentinos. Los políticos, bueno, los vamos a ir viendo, pero cómo hacemos los argentinos para seguir en nuestro país, que nos tiene, bueno, tan a maltraer después del resultado del domingo pasado. A ver, arranquemos con este análisis, ¿no? Porque todo parece ser incertidumbre desde el domingo pasado, cuando fuimos viendo los resultados, y la incertidumbre, sin embargo, no es nuestra única certeza. Hay otra certeza, y es que desde el lunes somos más pobres, ¿sí? Porque en Argentina devaluación es inflación, inflación es pobreza. Y bueno, y estamos en el medio de este ojo del huracán, donde va a transcurrir el segundo tramo de la campaña electoral. Estamos viviendo tiempos de extremos, y por eso yo elijo los grises, ¿no? Porque basta escuchar los extremos de Milei, basta escuchar el discurso de Grabois en el medio de la derrota personal. Creo que ya jugaba esa, pero también del oficialismo, y escuchar esos extremos para, digo, estar más segura que nunca que me quedo en los grises. En la primera vuelta, bueno, la encuesta, como llaman ahora a las PASO, que fue esa elección, demostró que todos subestimaron a Milei, ¿no? Salvo Macri, que coqueteó con Milei en algún momento, y Cristina Kirchner, que hasta se había animado a hablar de los tercios, ¿no? Digo, con la experiencia algo le aportó en este sentido. Digo, salvo ellos, todos los demás subestimamos, y me incluyo, al propio Milei y sus posibilidades de ser la sorpresa del domingo de las PASO. Juntos por el Cambio, en la campaña, en ese primer tramito de la campaña, está claro que se distrajo peleándose entre ellos. Ahora se sacan la foto y la festejo, la aplaudo, ¿no? La foto conjunta después del resultado, pero lo cierto es que se perdió mucho tiempo. Massa, bueno, está claro que sigue peleando con la coyuntura y con el invento K de Grabois, y eso también le jugó en contra. Y Alberto Fernández, basta escuchar la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti de hoy para darse cuenta que ya comenzó una mezcla de mea culpa y despedida, ¿no? Ya se había despedido antes, ¿cuánto hace que no le vemos la cara a Alberto Fernández? Pero bueno, en esa mezcla está cada uno, y me parece que es tiempo, en principio, de que tomemos en serio a Milei y lo que representa, y que le exijamos todos más, los políticos y sobre todo los periodistas, que tenemos la oportunidad diaria de entrevistarlo y de hablar con él, ¿no? Tan cebado que está en mostrar su propuesta. Bueno, exigirle algo más que postulados oportunistas. A ver, postulados que en el medio de una crisis puedan sonar, endulzar un oído de alguien que, no sé, que cree que porque vayamos a dolarizar su sueldo va a estar dolarizado. No es el uno a uno, señoras y señores, ¿eh? Les van a dar dos billetes, $2 les van a dar por lo que ganan, y esa es la Argentina que nos espera. Entonces, a no subestimar a Milei otra vez, a pedirle algo más que postulados cuando habla, y a ser muy conscientes de qué hay detrás de cada una de estas propuestas que él está tratando de presentar. Me parece que algo van a tener que hacer sus competidores, que el debate de ideas concretas debe estar todavía más afinado, y después, bueno, se trata de trabajar más con el descontento de la gente, ¿no? Hay 7 millones de votos que se fueron de Juntos por el Cambio, y lo que fue el frente de todos en el 2019. 7 millones de votos se le fueron estas dos fuerzas, y es casi la misma cantidad de votos que juntó ahora a Milei, que se subieron a Milei. Son esos desencantados los que faltaron a votar, los que hicieron, por ejemplo, que los votantes de Kicillof fueran menos todavía que los que se ausentaron. Un tercio del padrón no se presentó en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sabemos el peso relativo de la provincia de Buenos Aires en términos electorales. O que también hicieron, por ejemplo, que los intendentes peronistas se cortaran solos, ¿no? Todos sabían del mar de fondo del descontento, pero cada uno jugó su juego y nos dejó, y yo les diría, rascando el fondo de la olla. Volvemos a sentir eso. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo vuelvo a sentir eso que sentí en algún momento con la salida de la convertibilidad, que sentí en el 2001. Vuelvo a tener el mismo vértigo en la boca del estómago. Amén de, bueno, de los que faltaron, ¿no? Digo, además de los que están descontentos y no fueron, hay 700.000 votos que ya no tienen candidato. Y buscan su match. Son todos los que, a ver, los que dejaron de tener candidato porque sus candidatos no alcanzaron el piso que tienen que tener para poder seguir jugándola. Y son 700.000 votos que hoy están escuchando propuestas, ideas. No se puede dejar a Milei como el único divulgador de la campaña. Hay que salir a mostrar ideas. Esto se lo digo a los que son hoy candidatos de un lado o del otro, no importa. Sí, me parece que hay muchos derechos adquiridos hasta el momento por la sociedad argentina con mucho esfuerzo. Sí, me refiero al aborto, sí, me refiero a la educación pública, sí, me refiero al CONICET. Claro que no tiene que tener la dimensión que tiene el CONICET, pero de ahí a cerrar el CONICET... Obvio que no me parece que tenemos que tener, no sé, medios públicos sobredimensionados, pero de ahí a dejar de tenerlos. Un montón, ¿no? Bueno, por eso digo, en tiempo de extremos, vayamos a los grises. Se puede sostener un Estado presente, un Estado responsable, sin dejar de tenerlo. Somos pobres, vivimos en la inflación, somos un país pobre. No hay que olvidarlo, digo, no juguemos a la política, no nos sorprendamos por el canto de sirena de los que nunca gestionaron ni siquiera el club del barrio, que con suerte fueron arqueros de su equipo de fútbol. Entonces digo, en esto bajemos un cambio, escuchemos, exijamos. Digo, insisto, elogio la foto de Horacio y Patricia juntos del miércoles, más allá del luto de Horacio Rodríguez Larreta, me dicen que está devastado y sí sacó el 10%. Sus votos hoy son disputados por el masismo, por Bullrich. Me parece que todos los votos valen, todos los votos suman, hay que hacerlos valer. Y hay que mostrar el juego, ¿sí? Me parece que hay que exigirle más a los políticos y nos tienen que dar más. Es hora, me parece, de correr los egos, de dejar de subestimar al contrincante y de mostrar equipos, insisto, y programas de gobierno. Queremos otras certezas que la certeza de que somos más pobres, de que la devaluación y la inflación nos están haciendo más pobres.
Every second, every day, I spend hoping we never change, loving you.
Bueno, y les dije que voy con una de cal y una de arena, digo, y después del bajón de la editorial, y Mina Okabe. Mina Okabe es inglesa, pero sus papás eran su padre dinamarqués, su madre japonesa, una mezcla. Vivió en Nueva York, vivió en Dinamarca, vivió en Filipinas, de todos lados, y escuchó, tomó, armó, eligió, y bueno, y ahora lo suyo es el pop. Y canta esto. La disfrutamos.
Today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time. In case we end up leaving all this behind, I just need to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Tengo entre mis manos el libro de Héctor Bouchot, cuando la mentira es la verdad, nunca más vigente, ¿no? Un poco con la oreja parada, como decíamos, a las propuestas a modo denunciado, ¿no? Que parecen inundar de boca de Milei las últimas horas. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de mentira y cuánto de verdad hay en eso? Como también en los otros discursos políticos. Estoy comunicada con Héctor Guyot. Héctor Guyot actualmente es editor jefe del suplemento Ideas, escribe desde el 2013 allí su columna semanal, pero bueno, también tiene una gran responsabilidad como docente en la maestría en periodismo de la Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Es un excelente periodista, un colega del que uno aprende muchísimo, y bueno, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes.
Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, qué placer.
Un gusto estar charlando con vos.
Dale, en otro rol hoy, está bueno. Héctor, bueno, leyendo el libro y a la sombra o a la luz del resultado electoral del domingo, yo me preguntaba sobre el fin del ciclo del oficialismo, ¿no? Si el kirchnerismo ya fue, si vos crees que justamente como balance de ciclo y frente a los resultados del domingo podemos decir esto y en estos términos. Héctor, ¿estás por ahí? Epa, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó.
Yo te escucho.
Mira, ahí apareciste. No te escuchaba yo. ¿Cómo te va? Ahí
bueno,
estamos.
Yo te escucho bien.
Bueno, te preguntaba entonces por el kirchnerismo y esta duda que tenemos. Yo sé que es temprano por ahí, nos faltan dos tramos electorales, pero bueno, ¿qué sentiste frente a los resultados?
No, yo sentí que el kirchnerismo está cumpliendo su ciclo, ¿no? Me parece que no va a ser más, después de esta elección y del estado en que está el país, una fuerza predominante en el peronismo. Me parece que el peronismo está cautelosamente buscando un liderazgo nuevo, ¿no? Alguien que mantenga o que ayude a mantener los espacios de poder en el territorio, pero el kirchnerismo me parece que ya no tiene la fuerza para congregar a esa dispersión, de alguna manera, que es el peronismo. Hoy también muy falto de sustancia, ¿no? Pero creo que aunque el kirchnerismo está, digamos, eclipsado, en mi libro yo también hago una suerte de estudio, de análisis de lo que fue el kirchnerismo durante estos 20 años de democracia. Uh-huh. Porque en el fondo lo que me interesa también es hacer un análisis del populismo, ¿no? Y que creo que todavía no hemos tomado conciencia acabada de lo que significaron estos 20 años de populismo para la Argentina. Y te escuchaba en tu introducción y me parece que corremos el peligro de pasar de un populismo a otro, ¿no?
Por eso estoy, marco eso, ¿no?
Contigo estoy muy contento de haber escrito este libro.
Totalmente.
Porque el tema de fondo es el populismo, que creo yo es el gran peligro para la democracia.
Vos lo decís, lo planteaban en el arranque, digo, yo cuando siento que los extremos parece que garpan, ¿no? Como decimos en la calle, yo quiero más grises que nunca, porque los grises son negociaciones, son debates, hay opción de decir que no, con los extremos eso no sucede, ¿no? Y estamos los argentinos, vos lo decís muy bien también en estas páginas, presos de un gran abatimiento moral, y en ese contexto, amigo, ¿es por eso que votamos a Milei? ¿Es por eso que Milei es una opción?
Mira, hagamos un poquito de historia. El primer populismo aparece después de 2001, ¿no? Con el país abatido, descreído, y con una situación económico-social complicadísima. En ese sentido hay muchas correspondencias con este momento, ¿no? Y entonces no es raro que en este estado de cosas, de frustración, de necesidad también que tiene yo creo que la mitad del país está en la pobreza, en la indigencia. Uh-huh. Y eso significa un grado de frustración y de enojo muy grande, ¿no? Y es el caldo de cultivo perfecto para adscribir, digamos, desde ese estado de ánimo a propuestas populistas, ¿no? Uh-huh. Que tienen dos cosas en común. Si yo tuviera que trazar paralelos, lo ideológico lo dejo de lado porque me parece que es secundario en esta uh-huh. cuestión, ¿no? Más allá de que el kirchnerismo se proclamaba de izquierda, yo tengo muchas dudas de que lo fuera, y Milei es abiertamente un liberal de derecha, algunos dicen extremo y puede que lo sea, uh-huh. Pero lo fundamental es otra cosa, y yo creo que primero el dogmatismo con que sus líderes se creen dueños de una verdad que no admite ningún tipo de matiz, como vos decías, ¿no? Y hay una gran intolerancia, y eso se ve en las reacciones casi físicas que tenían Cristina Kirchner y que tiene Milei. Hay una intolerancia de raíz a la opinión en contrario, ¿no? Uh-huh. A todo aquello que ponga en cuestión lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Y eso es la antítesis de la democracia. Totalmente. Porque es clausurar el diálogo. En esto Milei y Cristina son muy parecidos. Y también Milei tiene, como tiene el kirchnerismo, un relato que polariza, uh-huh. que busca simplificar el campo político en buenos y malos, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. En Cristina eran los poderes concentrados, por un lado, como enemigos, ¿no?, del campo popular, que por supuesto Cristina encarnaba. Entonces todo aquello que se oponía a su voluntad, diría yo, era visto como la encarnación del mal, ¿no? Y eso dividió el país, claramente. Y pareciera que con Milei vamos a lo mismo.
Ahora, estamos hablando con Héctor Guyot, por si alguien se engancha recién ahora en la entrevista. Si Milei surgiera, no sé, espontáneamente en un cantero, pero a Milei lo votaron. O sea, hasta el domingo podíamos decir, bueno, había tenido su elección, pero hasta el domingo podía ser un candidato que esbozara propuestas alocadas, que fuera el reflejo y que aprovechara el enojo de la sociedad con la casta política. Pero el domingo hubo gente que fue y dijo: pienso como vos, confío en vos. Digo, ¿somos en parte responsables, somos culpables también los argentinos de este hoy?
Bueno, por supuesto, sí, porque el voto es una expresión, digamos, de la suma de voluntades individuales, ¿no? Mm. Y de alguna manera es la expresión de una comunidad, pero me parece que en esta elección buena parte de esa comunidad, o el 30% que votó a Milei, la mayor parte creo que no es por una adscripción ideológica con el contenido de sus ideas. Es más, me parece que muchos de los que votaron con Milei, si conocieran sus ideas, darían un paso atrás. Uh-huh. Creo que representó o catalizó esa frustración, esa bronca, esas ganas, digamos, de ir contra el sistema, ¿no? Porque Milei básicamente lo que propone no es sanear el sistema desde la política, desde adentro, sino que propone de alguna manera demolerlo. Y hay gente que está con una frustración tan grande, y ahí eso hay que entenderlo, que votó a Milei como una descarga, ¿no?
Totalmente.
Creo de todas maneras que no es lo mismo una elección como las PASO que la elección que va a haber en octubre, que tiene consecuencias, y hay mucha gente allí, no digo todos, pero digo que alguna gente va a pensar el voto dos veces, ¿no?
Sí, eso lo planteábamos incluso antes de la elección del domingo, como la primera instancia, uno vota lo que quiere, en la segunda uno vota lo que puede, y después uno vota lo que debe, ¿no? Digo, y me parece que en eso estamos metidos. Vamos a ver cómo queda planteado eventualmente el balotaje, que es la gran pregunta del momento. Ahora, ¿cómo hacemos para sentir esperanza, ¿no?, en el medio de este momento de abatimiento moral que se vive? El lunes, realmente, la pregunta frente al triunfo de Milei, seguro de las otras dos terceras partes, ¿no?, era sí. ¿Cómo puede ser? No estamos jugando acá, ¿cómo puede ser? Y por eso digo, más allá de que esto es lo que es, ¿podemos sentir esperanza de alguna manera? ¿Nos podemos colgar de algo?
Mira, yo sé que es una situación difícil y que hay una incertidumbre tan grande y un abatimiento tan grande que recorre toda la sociedad, de arriba abajo, ¿no? Pero mientras te escuchaba me acordé de un verso de Pessoa en uno de sus heterónimos, no me acuerdo el poema, el nombre, pero dice: la esperanza es un deber del sentimiento, ¿no? Uh-huh. No se puede imponer la esperanza, pero yo creo que es algo que de alguna manera todos llevamos dentro y nos permite seguir adelante aún en las circunstancias más complicadas. Uh-huh. Esta lo es, pero digo, hay propuestas que están en la línea de digamos, de remover, ¿no?, el país corporativo, el país prebendario, el país corrupto, el país lleno de privilegios, que quiere digamos demoler Milei sin mucho método, ¿no? Sí. Pero hay anticuerpos a todo eso que son parte del sistema. Es decir, Milei habla de la casta como si la política fuera un todo deleznable que hay que remover, y eso es injusto. Uh-huh. Porque no todos son así. No. Entonces me parece que hay propuestas que encarnan la posibilidad de dar vuelta a la página y de empezar a construir otro país.
No, y además, Héctor, hemos construido 40 años de democracia con lo que nos cuesta sostenerla, con todos sus defectos, y parte de las virtudes tienen que ver con espacios que queremos que trabajen más, por algo queremos que trabajen más, como el Congreso, no convertirnos en un gobierno plebiscitario que después nos hagan las preguntas que quieran de acuerdo a lo que necesiten, ¿no? Que parece ser así una de las premisas del momento.
Sí, sí. A mí, yo creo que durante estos 20 años de kirchnerismo, por la cancelación del diálogo que hubo, porque el relato básicamente implica dividir, demonizar al otro, y al hacerlo lo cancelás como interlocutor. Uh-huh. Entonces la palabra pasa a ser no un puente entre dos ideas distintas, que eso es la democracia, sino digamos un arma en el combate contra el otro, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una democracia en los años del kirchnerismo muy muy diluida, ¿no? Una democracia formal, pero que no se pudo, digamos, vivir en su esencia. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar, pero eso significa volver a tener respeto por el otro, incluirlo aunque piense distinto. Y mi mayor preocupación es que pareciera que una mayoría, o no absoluta, pero sí a partir de las PASO del pueblo argentino, descarga su bronca con una propuesta que va en esa misma línea, porque si uno lo escucha a Milei, yo creo que su bronca además es verdadera, no está actuando, ¿no? Uh-huh. Y hay un resentimiento allí muy nocivo. Uh-huh. Que yo creo que podría imponer el mismo clima político si eventualmente llegara a presidente, ¿no? Totalmente. Y creo que el país no soportaría, y estoy digamos, todavía no llegué a la cuestión de cómo van a ser las cosas que dicen que van a ser, ¿no? Uh-huh. Estoy en un plano del clima político que instalaría.
Totalmente, Héctor. No paro de tomar apuntes de todo lo que decís, así que creo que eso es buenísimo, que la charla nos está sirviendo a todos, a mí seguro. Muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Para sumar un dato esperanzador, que es lo que propongo en esta tarde de lluvia, en la tapa del libro, Cuando la mentira es la verdad, es el título, 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia, la gráfica, ¿no?, que ilustra la tapa, es como si se rompiera, ¿no? Da la impresión de algo como cuando un papel se rompe, y yo creí ver ahí una paloma. Mira, así de loca estoy, dije, bueno, debe ser que en el fondo veo la luz. Quería compartirlo, nada más, Héctor. Un beso enorme. Ya,
no fuiste la única que vi un pájaro ahí,
¿viste?
¿No?
¿Viste? No estoy tan mal. Te mando un beso enorme y muchas gracias.
Ojalá que lo que se rompa sea la mentira. Gracias.
Por favor, por favor. Un beso enorme. Héctor Guyot, periodista, un lujo de reportaje hemos tenido hoy en Campo Minado. Espero que hayan tomado sus notas como me pasó.
Sent a text last night, but you still haven't replied. Best to forget, 'cause you don't invest the time. Get out of my mind. Get out. You're messing with my head, 'cause I wait for you. Maybe I've misread all the things you do. Looking for a reason to stay. Why can't I walk away? Walk away, away from you. Try to decide. Could you say where this is going? I notice every time I find a way to get back into my life.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán Degoñi.
¿Cómo le va, Degoñi? Buenas tardes.
Quiero que aclarar que combate el pesimismo está de vacaciones. Vine yo.
Me parece que llegó el momento de cambiar la apertura. No, jamás, Degoñi. No bajemos esas banderas, por favor, que yo acabo de ver en la tapa, que parece que se rompiera, ¿no? En la gráfica del libro de Héctor Guyot, en esa ruptura del papel, el título es Cuando la mentira es la verdad y habla de un cambio y qué sé yo. Yo vi un pájaro que podía ser una paloma, así que necesito un poco de paz.
Yo creo que todos necesitamos un poquito de esperanza.
Un poquito.
Vamos a tratar de contribuir.
Bueno, vamos al tema del día que viene teniendo que ver con, obviamente, con el dólar, pero un dólar que hoy se portó mejor en términos de su ascenso sin freno.
Bueno, apareció en los vendedores. Uh-huh. Vos te acordás, siempre citamos al querido Miguel Bain, que cuando le preguntaban a qué precio creía que iba a estar el dólar, él siempre respondía: ¿a qué precio lo venderías de aquí?
Hernán, te escuchamos un poco feo. Por ahí, viste, si haces la parabólica o te acercás a una ventana.
Estoy al lado de una ventana.
Ahí, quédate ahí, que ahí te escuchamos mejor. Dale.
Bueno, decía que el querido Miguel Bain, gran economista, uh-huh, cuando le preguntaban a qué precio creía que iba a estar el dólar, él siempre respondía lo mismo: ¿y vos a qué precio venderías los tuyos? Sí. Asumiendo que el argentino tiene un ahorro en moneda extranjera, como casi una buena parte de la población. Y la respuesta me parece que es, bueno, había un precio en el que casi no había oferta, o sea, nadie vendía, a 180, y empezó a aparecer la gente que se dijo: okay, yo entrego los míos. Y cuando empieza a haber un poquito más de oferta, bueno, el precio bajó. Vamos a ver si esto es lo único que podemos esperar y si esperemos que no haya ninguna otra circunstancia que lo empuje. Uh-huh. 7.50 es el valor que está cotizando ahora, pero bueno, el gobierno no, por ahora...
Y es un montón, Hernán, en términos de lo que sabemos que significa. Yo decía en la editorial en la apertura que el lunes se presentó una devaluación del 20%. El dólar empezó a correr, sabemos que eso además es sinónimo de inflación también, porque se termina trasladando a los precios, y todo eso es sinónimo de pobreza. Entonces digo, paremos acá, más pobreza no, paremos acá. Es como viste, cuando estás rascando el fondo de la olla, llega un momento que no queda ni para rascar.
A ver, hay una parte donde también uno se pregunta cómo... Yo trato de ver un poco el conjunto, cómo se mueve con esto. Porque si vos mirás hace 2, 3 semanas, 4, hace un mes, digamos, los análisis de los economistas decían, bueno, este gobierno va a tener más remedio que hacer una devaluación, porque con el dólar, las reservas, etcétera. Entonces, digo, veníamos discutiendo esto, algunos lo planteaban como una necesidad, digo, y ahora que se ejecuta... Es como que nadie se hace cargo de que estás asumiendo estas consecuencias.
Claro, ¿viste cómo es esto? Una cosa, porque acá por ahí me imagino algunos teóricos hablando de devaluación, diciendo, bueno, el dólar oficial está claro que no puede tener la brecha que tiene con el blue, va a tener que subir, pero como si fuera casi, te diría, un mantra financiero, y sin registrar que sube el oficial y sube el blue. Y sube el blue y el oficial, y suben los precios, ¿no? Las empresas que ya están mandando a los supermercados listas con aumentos. Bueno, algunos acordados, veremos cómo funciona con este 5% de aumento que está habilitando el gobierno mensualmente. Pero bueno, es una situación complicada, ¿no? Como decir, bueno, usamos la herramienta de la devaluación. Es todo esto también.
Charlando con un representante de una de esas empresas de consumo masivo, me dice: mirá, nosotros tenemos que cumplir esta pauta porque somos una empresa grande, no podemos digamos, esconder la cabeza. Entonces van a tener que mandar los precios de 5% por aumento, aunque ahora nuestros proveedores el lunes ya no mandaron una lista de precios con 22% de aumento. Entonces, dice, esto no es sostenible, o sea, yo no puedo tener un aumento de costos de 20% y subir mi precio de 5%. Estas son las cosas que pasan lamentablemente cuando no se generan las condiciones. Pero bueno, también entendamos, y acá volvemos un poco al origen de todo esto, nosotros siempre hablamos las últimas semanas confiando en que la elección...
A ver si podés rectificar otra vez un poco la ubicación, que te escucho medio medio. A ver.
Mejor,
ahí sí, bueno, dale.
Te decía que esperamos que la elección del domingo sirviera un poco para despejar algunas incertidumbres. Y la realidad es que el resultado fue tan parejo en 9 tercios que en lugar de despejarlas, las aumentó.
Claro.
Y eso es lo que estamos viviendo estas semanas. Y esta es la posibilidad de decir, bueno, puede ser Milei presidente, puede ser Massa, puede ser Patricia Bullrich. No hay una sensación de decir, bueno, ¿con quién empezamos a hablar y empezamos a ver qué plan tiene? No, ahora es como otra vez estamos hasta pura en campaña, con esta sensación de que cualquiera, no sé, pero bueno, de que Javier Milei es un candidato con más chances de la que le adjudicábamos hasta el viernes, porque el resultado de una PASO pintó un país de violeta. Y a mucha gente que no le da confianza un poco su estilo o sus ideas, y lógicamente está reaccionando con el racismo. ¿Por qué? Porque Milei dice que vamos a valorizar la economía. Ahora no dice que la va a valorizar día y siempre. Dice que sus economistas dicen que necesitan un año y medio para hacerlo. Entonces, digo yo, la verdad es que digo, si la gente está...
No, pero digo, yo lo que quiero es que nos explique por qué dolarizar él cree que es la única salida.
Bueno, él lo explica. Lo que pasa es que...
¿Qué dice?
No está prestando atención a esto. Él quiere dolarizar como fue la convertibilidad de Cavallo. O sea, quiere una moneda que no tenga, digamos... te lo voy a explicar así. Hoy tenés tres opciones en la Argentina económica. Una que sería la dolarización, otra que es el bimonetarismo, que es lo que identifico como el plan que va a generar Patricia Bullrich, la idea de Carlos Mercadante, y esta sería el peso como moneda base, ¿no es cierto? El peso le da el poder al Estado, digamos, de alguna manera alterar su valor, porque cuando el Estado gasta de más o emite más plata, el valor del peso sube acá.
O sea, el peso le sirve a los que les encanta la política de darle a la maquinita.
Exacto, no solamente eso, sino como a tener al Estado como palanca a la gestión y, digamos, y no medir si pones más pesos de los que necesitas. Entonces, ese peso es el modelo que tenemos hoy, por decirlo así, donde el Estado maneja tu moneda. El mismo mecanismo que quiere Mercadier sería un Estado mitad y mitad, donde tenés una parte en pesos, pero también le permitís a la gente hacer contratos en dólares. Y la dolarización, lo que quiere Mercadier es sacarle a la política ese poder de alterar el valor de la moneda. Que el dólar vuelva a ser, como fue en la convertibilidad, digamos, la moneda de referencia, y que el Estado no puede afectar ese valor. Entonces es como sacarle al Estado la potestad de alterar el valor de tu peso. Esos son los tres modelos. Ahora, el de Milei, supongamos que ese modelo extremo, se va a ejecutar en el mejor de los casos dentro de un año. Entonces digo, si vos pensás que el dólar va a subir cuando se dolarice la economía, eso va a suceder dentro de un año y medio. Ahora, me encantaría que Milei lo explique, porque él dice, yo no tengo nada que ver con el sueldo, si yo soy cronarcano. Bueno, sí, te entiendo. Pero da una claridad también sobre lo que quieres hacer. Porque la gente está asustando. Sí, digo, esto es una reacción de gente asustada que está corriendo. Es un efecto
La
12, ¿no? Sí, Estamos haciendo una reacción en manada donde vos no estás pensando si por las dudas compro, por las dudas subo un precio, por las dudas hago...
Me gustó lo de es una reacción en manada, ¿no? Digo, yo desde el arranque planteando esto, que en tiempo de huracanes, cuando uno siente que está en el ojo del huracán, y que además tiene posturas políticas que se plantean como los extremos, yo me quedo con los grises, los necesito más que nunca, ¿no? Y por por eso creo que hay que dar pelea desde, y se lo pido a los candidatos, y se lo pido también a los periodistas, y asumo que ese es nuestro rol, exigir algo más que postulados, ¿no? En este tramo de la campaña. Es el momento de las propuestas, del debate, y también del exigir explicaciones.
Mira, hoy en la mañana, yo estoy ahora en la rural, porque estamos haciendo uno de los eventos del año de cronista, que es el Summit de Agro, donde el día empezó con la mesa de enlace y va a terminar con el secretario.
Rectifícame otra vez ahí, que te volvemos a escuchar raro.
¿Ahora?
Ahí mejor.
Ahí mejor. Bueno, sí. Te decía que nuestro día empezó con la mesa de enlace y va a terminar con el secretario de Cultura. Y con la mesa de enlace, más allá de también poner sobre la mesa esta sensación de que el productor o es el culpable o es el último al que le dan bola, por decirlo así. Yo dije, bueno, y pensemos para adelante, porque en definitiva también tenemos que bajar la línea y a los candidatos empezar a decir, mira, no corran todo para este lado, digamos. Hay que tratar de que ellos también pongan los pies sobre la tierra. Eso también es lo que está faltando en estos primeros días, donde yo entiendo que hay una reacción como desmesurada, entendible porque es argentino, o sea, los argentinos somos desmesurados, somos el país del péndulo, nos vamos de un lado para el otro, y esto no es como que decir, bueno, a ver, paremos la pelota y vemos qué hacemos, nada, salimos corriendo todos. Por eso digo que es una reacción en la manada clásica de los mercados financieros, donde el dinero tuyo compra dólares, vos lo vas a comprar, porque sabes que el dólar nunca cae. En definitiva, perderás un poco de plata, pero sabes que vas a perder menos que con el peso. Igual, bueno, esto, como te digo, es algo que debería en algún momento encontrar un cauce de racionalidad. El gobierno confía en que la semana que viene, cuando...
Eso te iba a preguntar, Hernán, ahora, y mientras te acercas otra vez a la ventana. Está viajando martes, miércoles a Washington el ministro candidato Sergio Massa. Sí. Va por...
A ver, él va a estar como testigo en la reunión del directorio de fondo que va a aprobar los desembolsos que negoció la Argentina, tratando de ver si consigue que en esa firma se caiga algún billete más. Pero en principio lo que va a tener la Argentina son 7.500 millones de dólares ahora en agosto y un poquito menos de 3.000 millones en noviembre, que básicamente sirven para cubrir los vencimientos. Pero bueno, como la Argentina pidió plata para pagar esos vencimientos, tiene que devolverlos. Así que le vamos a devolver plata a la CAF, plata del swap chino, vamos a la caja del... ¿Viste? Como cuando vos tenés en una caja guardada, ¿no? Las reservas son eso. Tenés en una caja guardada la plata para todos los días y en otra de que por las dudas. Bueno, la de por las dudas está vacía y la otra caja es la de todos los días. Entonces hay que poner plata de vuelta ahí, para que el número de las reservas netas por lo menos suba un poquito.
Bueno, veremos, después lo sabremos.
No, en eso, bueno, es una... O sea, el gobierno está pensando en algunas medidas un poco para proteger a los sectores de ingresos medios.
Que dice que va a dejar para el regreso de Massa de Estados Unidos.
Sí, como me parece que no quiere mover un poquito el avispero antes de que el fondo, ¿no? Como que, o sea, respetar un poco lo que ya firmaron y no poner en riesgo que sobre la obra vaya uno y que diga, pero pues te había dicho que no se gasta más plata. Me parece.
Bueno, Hernán, que tengas una buena tarde a pesar de la tormenta que azota Buenos Aires y gran parte también de la provincia de Buenos Aires con alerta de vientos y de granizo y todo eso, a guardarse un poquito, a protegerse, aunque sea bajo el techo, lo demás pasa afuera. Y bueno, la seguimos el jueves que viene seguro con un montón de novedades.
Me preocupa un poco lo de la plata, ciudad querida para mí, que está con 100 millones de agua caída en una noche.
Un montón.
Con el fantasma de la inundación de la
isla. Sí, con ese mal recuerdo, totalmente, Hernán. Y nada cambió, ¿no? Con la posibilidad de que todo pueda pasar.
No, un desastre. Esto es un... O sea, nada. Se supone que hay una obra que, digamos, generó alivio, pero cuando tenés una lluvia de esta naturaleza, digamos, lo único bueno es que está lloviendo en el campo, que esperemos que eso sirva para la cosecha que está en el camino.
Pero bueno.
Pero el resto de la ciudad estamos en desastre.
Un desastre. Hernán, un beso grande, ¿sí?
Chau, hasta el jueves que viene.
Chau, hasta el jueves. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, director de Cronista Comercial. I wanna get
in line, just think of me. The moment I met you, I hoped to forget you, 'cause I knew I'd never get enough. You don't open up, is there a lack of trust? You worry far too much. Don't start with lies, I can see it in those eyes. When there's something said just so you can hide what you really mean, I need some honesty if you wanna see.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine.
14:52, 16 grados la temperatura, se dice. Llovizna en la ciudad de Buenos Aires, pero está complicado en otras partes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a leer, a compartir las últimas portadas, ¿sí?, de los diarios en su versión digital, como para, bueno, actualizar la información. Vamos al diario Clarín, ¿sí?, una nota que habla de, bueno, tras el triunfo de Milei, dice: el oficialismo agita la campaña del miedo. Estamos muy cerca del infierno, dijo el Cuervo Larroque en unas declaraciones que sin duda, bueno, están hoy alimentando la polémica en las redes. Vuelos demorados, ahora vamos a hablar del temporal en la ciudad y en la provincia. Vuelos demorados, calles inundadas y caos para circular por las intensas tormentas. Y algo de lo que nos decía recién Hernán de Goñi, y tiene que ver con la tormenta en La Plata. Cayeron 130 milímetros en 10 horas. Las fuertes lluvias golpean a La Plata, hay evacuados y clases suspendidas. Los principales títulos de su versión digital del diario Clarín. Vamos a la portada del diario La Nación. No hago pactos con comunistas. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Milei, que quiere romper relaciones con China y Brasil en caso de llegar a la presidencia. En torno al gigante asiático, dijo que seguiría como socio comercial del sector privado y propuso eliminar el Mercosur que lidera Brasil por ser una unión aduanera defectuosa. También nota sobre el temporal, efectos del temporal, medio centenar de vuelos afectados, evacuados y destrozos por las inundaciones. Y después, bueno, se mete ya con el fútbol, reventa de entradas, allanaron la casa del hermano de Riquelme en un barrio privado de Pilar. Una nota también de Hernán Capiello, nuestro amigo Hernán Capiello, sobre la ruta del dinero K. Dice La Nación: vuelven a involucrar a Cristina Kirchner en una causa en la que estaba sobreseída. Bueno, música, vamos por más música. Nuestra chica del día hoy en Campo Minado nos acompañó. A los que nos están escuchando, porque puede pasar por primera vez, les cuento que siempre pasamos música de mujeres, intérpretes femeninas, de eso se trata, y hoy nuestra chica del día fue Mina Okabe, que nos regala así nuestro último tema.
Don't care about the things I do. Maybe it's not fair the way I wait for you. No, it won't be easy telling you the truth. I don't know why I keep coming up with an excuse. When will be too late? I think about it every single day. All the things I wanna say, just take it. Should make it easy to go ahead and do something. Don't make me come to you. You're making me wanna let it go.
Making me wanna
complicate everything I feel. So you should let me know.
Se terminó, pasó volando. Yo la pasé buenísimo, espero que ustedes también. Y si no, como les digo siempre, me dan otra oportunidad el jueves que viene a las 2 de la tarde en esto que fue y será Campo Minado. Chao, buena semana.
I should just say it, everything that I want. That would be too late, I think about it every single day. All the things I wanna say, just take it further. Would it be too late, if I just wanna wait another day?
Campo Minado, los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura, 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina.